pret apvarsni, kur saplūst visas krāsas. Vien daži bēdu brāļi, dažas prieka māsas. Tomaigās kājas, ledū atstāj švīkas. No tādas mirdzošas un vieglīgas.
Diríamos que esto es pop rock de Letonia y son Prata Vetra o algo así, aunque normalmente se les conoce más internacionalmente como Brainstorm, que llevan ya 25 años en esto, tienen 12 álbumes en letón, 6 en inglés, bueno, y tuvieron un exitazo en Eurovisión en 2000 y ahí siguen, así que hemos decidido que esto fuese el pop para Joseba Urkiola, es el director comercial del Club Marco Polo y quien ha preparado para nosotros ya el viaje. Hola, Joseba.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí escuchando un poco de letón.
De letón.
Parece facilito,
pero nada, ¿no?
Es complicadísimo, madre mía.
Para hoy estamos muy vikingos, ya sé que no estamos en un punto, pero sí que han vivido en algún momento influencia vikinga, ya tendrán, porque habrán recibido en algún momento alguna invasión, que antes estábamos recordando la del siglo IX. Pero el letón también es una lengua que se nos hace
complicadísima.
¿Eh?
O sea, intentar leer algo sin que alguien te lo haya pronunciado antes es prácticamente imposible. Vamos, no vas a acertar, o sea, eso garantizado. Y eso complica un poco las cosas, pero bueno, también tiene su parte divertida.
Oye, nos vamos a Riga porque sí, a la capital de Letonia, porque es un buen momento ahora que hace fresquito o porque es el día del chupito balsámico que puede pasar también.
A ver, en esta época del año, lo que es el invierno, evidentemente hace un poco de frío. Miraba antes de venir aquí cuál era la máxima de hoy y creo recordar que eran 6 grados la máxima de hoy y una mínima de 1 grado. Con lo que, bueno, pues fresquito. También es verdad que sitios como estos están perfectamente preparados. Es decir, tú en la calle vas a poder pasar algo de frío, pero cuando entras en cualquier sitio, lógicamente está más que acondicionada para estas temperaturas. Y la verdad es que, hombre, para mí personalmente, a mí me encanta. Me parece una escapada fantástica para, bueno, podemos hacer un viaje por las repúblicas bálticas, si queremos, pero solamente una escapada, por ejemplo, a un sitio como Riga, creo que es algo que merece mucho la pena, porque a mí personalmente me gusta muchísimo el Art Deco, el modernismo, y esto es el mayor exponente que hay en el mundo de modernismo, con lo que para mí es un sitio en el que disfruto una barbaridad.
Calzado cómodo, porque entiendo que se puede patear bien la ciudad, ¿no?
Se puede hacer prácticamente la ciudad entera, te diría que el 95% a pie. Tranquilamente. O sea, para un viaje de 3 días, 4 días, es un enclave perfecto. Además, muy bien, no tenemos vuelos directos desde Loyu, pero bueno, si desde aquí queremos partir, haríamos un vuelo a Frankfurt, Frankfurt-Riga, y llegamos en muy poquito tiempo, la verdad. Cogiendo el primer vuelo de la mañana, que es el vuelo de las 6:50, estamos hablando de algo bastante, bastante interesante para un puente, como decimos.
Es una ciudad, si no me equivoco, fundada en 1200 o 1201, o sea que tiene mucho pasado. No sé si el casco histórico está bien cuidado, se mantiene en su esplendor.
Sí, la verdad es que hay dos. La ciudad está perfectamente dividida, muy marcada, lo que es el casco antiguo de la parte, digamos, del ensanche, ¿no? La parte moderna. La parte moderna es esta, es donde encontramos esta explosión de Art Nouveau, de modernismo, ¿no? También llamado modernismo, lógicamente. Para que te hagas una idea, hay casi 800 edificios hoy en día que de este estilo. La verdad es que casi todos son del siglo XX, pero la verdad es que es una gozada. Las fachadas son impresionantes, las esculturas que tienen fuera. Los portales son una locura. Las escaleras ya alucinas. Además, muchos portales están abiertos con lo que podemos entrar.
¿Anda?
Sí, sí, muchísimos portales están abiertos y podemos entrar para poder disfrutarlo. Y si ya conocemos a alguien y nos enseña el interior de estas casas, es realmente magnífico. Una decoración, además, muy ambientada en la naturaleza. Pero eso es la parte moderna, digamos. Luego está el casco antiguo, la parte antigua de Riga, que cambia radicalmente. O sea, pasamos de casas de 6 pisos de altura, 5, 6 pisos de altura, a casitas de 2, 3 pisos de altura, con casas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Son una locura. Muchas estructuras de madera, suelos empedrados, callejones, callejuelas pequeñas, pequeñas placitas con un café, un pequeño bar, un pequeño restaurante, una locura. O sea, el típico sitio que yo me puedo tirar ahí, ni sé el tiempo, solamente paseando, doblando el mapa, lo escondo, lo guardo y me dedico a perderme, porque tampoco te vas a perder, porque tampoco está, no hay nada.
Sí, es como una almendrita, por es lo que parece, ¿no?
Efectivamente. Claro. Es que todo
almendra
se hace.
Medieval, como
almendra
Victoria
medieval,
Gastas.
Efectivamente, eso es, efectivamente, así es como funciona. Iglesias medievales, también encontramos. Restos de la muralla, incluso tenemos la puerta sueca, que es la única que queda, pero que es realmente bonita. Hay unas casas que se llaman los Tres Hermanos, que son una casa del siglo XV, del siglo XVII y del siglo XVIII, que están justo el sitio más fotografiado de todo Riga, están en la calle Maza Pils, son el número 15, espera, quiero recordar, 17, Maza 19 Pils. Y 21. Maza Pils.
¿Qué memoria tiene este hombre?
Bueno, a ver, es que es muy, muy conocido, es lo más conocido que hay en Riga, la fotografía típica de Riga, yo creo que es el sitio más fotografiado fiado de todo Riga. Pero es una gozada porque vemos casas de tres estilos diferentes, de tres, es barroco, una es gótica, la otra es manierista, están unidas por dentro, es una locura. O sea, es típico sitio en el que, insisto, yo me puedo pasar aquí días dando vueltas y disfrutar como un loco, la verdad.
Voy a poner mientras charlamos Riga imágenes, a ver si justo cuando pones el buscador lo que te sale son estas casas que mencionas. Son las que tienen una fachada como planita,
sí,
que me recuerda un poco, bueno, ya sé que alguien me apedreará urbanísticamente hablando, pero ese tipo de fachadas que luego en la India, salvando las distancias, en zonas como Jaipur, uh-huh, tienen también, que son una fachada como puntiaguda,
claro,
y muy planita, y luego ya se adosa detrás el edificio, ¿no? Uh-huh. Digamos que estoy viendo esto, yo creo que tiene que ser más o menos lo que decía. Los tres hermanos.
Y lo vas a encontrar muchas veces, lo vas a encontrar muchísimas veces también en sitios como Indonesia y cosas por el estilo. ¿Por qué? Por la influencia de pueblos como los holandeses. Y precisamente aquí hay influencia holandesa, con lo que muchas de las fachadas que vamos a encontrar nos pueden recordar perfectamente pues esa arquitectura que hemos visto en Flandes, en los Países Bajos, etcétera, etcétera.
Sí, porque la arquitectura fluye mucho. Eso te permite también,
claro,
viajar por diferentes momentos históricos y vitales de un país o de una ciudad, uh-huh, paseando por distintas zonas de esa ciudad, ¿eh? La verdad es que es chulo. Por ejemplo, en este caso, digamos que tuvo pasado vikingo, porque claro, las hordas vikingas pasaban por casi cualquier parte, a poco que hubiera un río por el que subir, aunque fuese remando a la contra, pero también ha habido ocupación nazi, rusa, supongo que ha habido impronta también allí, no sé si se habla ruso, por ejemplo, o la gente,
sí,
entiende ruso.
Mucha gente habla ruso, la gente. Ay, ten en cuenta que la escisión de Rusia es de 1991, es decir, hace 4 días, y hace 4 días el idioma oficial era el ruso, con lo que la mayoría de la gente habla ruso. De hecho, sí, yo no hablo ruso, ojalá lo hablara, pero si hablas ruso te entiendes perfectamente, prácticamente con te diría el 90% de la gente en la calle. Aunque el idioma oficial es el letón, pero yo te diría que todo el mundo habla ruso al final.
¿Y en inglés, más,
sí,
o menos?
Sí, también.
¿Para el turista se organizan bien?
Sí,
uh-huh,
sí, no hay excesivo problema al respecto.
Uh-huh. Uh-huh. Son bailongos, digamos, hay mucho folclore, mucho, porque yo es que no sé por qué tengo la sensación de que es el típico lugar en el que la ropa típica de danza sigue saliendo en los locales, sigue habiendo música en directo, ¿cómo son?
Hay muy buen ambiente, hay mucho, además hay mucho, digamos, muchas ganas de salir de fiesta. Son fiesteros, vamos, además vamos a dejar que son fiesteros. Es
además
curioso.
Que es un paso más que bailongo, que tú puedes ser bailongo de tarde, pero claro, ya fiestero ya es.
Sí, estos son fiesteros, vamos a reconocer que son fiesteros. Hay muchos sitios, además mucho club, últimamente se ha ido abriendo mucho club, en antiguas fábricas, en antiguos almacenes, en edificios que se han recuperado para algo, con lo que bueno, yo que no soy muy fiestero, no me gusta mucho la fiesta, lo reconozco, pero me encantan esos sitios, o sea, la verdad es que entrar en un sitio moderno me puede gustar, pero un sitio recuperado y tal me parece fascinante. Y aquí hay, como te digo, mucha fábrica, mucho almacén y tal. Hombre, hay sitios muy famosos, por ejemplo, el Club Estudio 69 es hoy en día, pues bueno, si tú quieres que te vean, tienes que ir allí. Un sitio con una especie de teatro, antiguamente también casino, reconvertido y tal, pues una cosa muy bonita. Aunque para mí el especial, el mejor de todos para mí, es el club, el Coyote Fly. Para mí es Coyote Fly. El Coyote Fly. Mucho. La verdad es que es divertido. Es un sitio muy divertido. Mucha cerveza artesanal también por aquí. Y como te digo, te lo pasas muy bien. Pero cuidadito, cuidadito. Porque aquí hay un problema importante. Y es, lo primero, no se puede beber en la calle.
Uh-huh.
Es importantísimo porque la multa es muy fuerte. Y como hagamos ruido en la calle, la multa que nos van a poner va a ser espectacular. Con lo que dentro de los locales, lo que queramos. Normalmente están aislados, no hay problema, pero cuidado luego cuando nos volvamos a nuestra casa, a nuestro hotel, lo que sea, donde estemos alojados, cuidadito, porque la policía se preocupa muy mucho de que no molestes a los vecinos.
Claro, como ahora la gente sale afuera a fumar, hay veces que sale con el vaso, se queda la charleta y puede ser la una de la mañana y es verdad que se genera lío y aquí de eso ni hablar porque crujen.
Aquí se fuman muchos sitios dentro todavía.
¿Ah, sí?
¿Eh? Sí,
bueno,
muchos sitios todavía se fuman.
No se ha implantado todavía.
No está tan implantado, efectivamente.
Bueno, hemos hablado de que son dados a la juerga. ¿Qué tendríamos que hacer para visitar la Casa de las Cabezas Negras?
Bueno, hoy en día es un museo, pero la verdad es que la Casa de las Cabezas Negras es un sitio muy curioso. Es del siglo XIV, es una vamos a llamarlo hermandad, asociación, pero también lo podíamos llamar sindicato, club, incluso choco. O sea, ¿por qué? Porque esto eran, originalmente eran los mercaderes germánicos que venían hasta aquí para comerciar. Había muy buen comercio, el puerto de Riga era un puerto muy importante, hoy en día lo sigue siendo, es uno de los puertos más importantes del Báltico, y venían aquí, pues bueno, comerciantes jóvenes. Esos comerciantes jóvenes se bueno, digamos que se iban juntando y terminaron montando esta hermandad, que es la hermandad de los Cabezas Negras, que son, como digo, pues solteros, eran todos jóvenes, solteros y muy fiesteros. Y aquí ya vamos a dejarlo tal. Resultado final, en la casa de los Cabezas Negras se hacían las mejores fiestas, las mejores, aparte de que durante el día era un lugar de comercio, evidentemente, ¿no? Quien conozca un poco Gran Bretaña, lo que son las Union en Gran Bretaña, especialmente las Union de las universidades, pues una cosa parecida, es decir, durante el día tienen un uso, digamos, más comercial, más práctico, y luego por la tarde-noche se convertían en el centro social, la vida social, digamos, del...
Se airearía un poco a primera hora, me imagino.
Sí, básicamente. Organizaba muchas fiestas y tal. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se destruyó completamente la casa, el edificio era precioso, pero también es verdad que en el año 95, creo que fue, que se terminó de recuperar y está reconstruida en la Plaza del Ayuntamiento, un edificio precioso, absolutamente precioso.
También hay mercados que merezca la pena recorrer, como, o sea, me gusta mucho esta parte.
Hay muchos mercados, pero aquí hay uno de los mercados quizá más bonitos que puedes encontrar en el mundo. Lo primero, por la arquitectura. Es una arquitectura modernista, bueno, neoclásica y modernista. Tiene un poco de mezcla. Pero son 5 enormes edificios reconvertidos. Antes hablábamos de discotecas, clubes reconvertidos. Aquí son 5 enormes edificios reconvertidos que eran antiguos hangares de construcción de cepelines, con lo que imagínate el tamaño. Son descomunales, están unidos entre sí con pequeñas galerías, con lo que vamos pasando de uno a otro. Y ahí dentro podemos encontrar todo lo que te puedas imaginar. O sea, carnes, pescados, lácteos, frutos del bosque, miel, pan de centeno, todo tipo de productos. Y flores. Pero cuidado con las flores.
¿Qué flores?
A ver, los rigueses, cuando visitan a alguien, cuando vas de visita a una casa, siempre tienes que llevar un regalo. Y la gente lleva flores, chocolate. Antiguamente se llevaba también lino, pero hoy en día el lino ya no se estila.
Sí, igual por lo que sea, no...
Pero con las flores, cuidadito, porque tienes que llevar siempre flores impares. Es decir, si yo, por ejemplo, quedo con una chica y le llevo unas flores, lo primero que va a hacer es contarlas.
¿Por qué?
Porque como le lleve un número par, se considera que es un ramo de flores para llevar al cementerio, con lo que me lo va a rechazar y me va a mandar a la porra, literalmente.
O sea, si el ramo es par, es para cementerio, es impar, puede ser amistad, amor,
o lo que surja. Amor, lo que queramos. O sea, es decir, lo de la docena de rosas de aquí, no. No, o quitamos una o añadimos una, pero desde luego la docena nunca, porque sí que es verdad que tienen, pues bueno, es al final, una característica, una curiosidad de un sitio como Riga, pero que se lleva a rajatabla, ¿eh? Es una cosa tal cual.
Ajá. ¿Y hay algún ramo que triunfe especialmente, si son dados a la margarita? Claro, en otros sitios los tulipanes es claramente la flor que toca. ¿Aquí puede haber de todo?
De todo, pero mucha flor silvestre. En el mercado central, en los alrededor se pone mucha gente también con sus pequeños puestecitos, que no es los 3.000 que hay dentro, de 3.000, pero en la parte de fuera se colocan y tal, y realmente, bueno, pues podemos comprar ahí un ramo de flores silvestres muy bonitos, además. ¿Eh?
Me dice el personal en el 688-840-840 que cómo andamos de precios por Riga.
Bueno, depende de lo que queramos hacer.
Una cerveza, por ejemplo, comer.
Es que la cerveza puede ser, si es internacional, más o menos como aquí nos va a costar, quizá un poquito menos. Si es una cerveza artesana, que hay mucha cerveza artesana, nos va a costar quizá un poquito más, pero son cervezas grandes, etcétera. Ahora, si vamos a un sitio como el estudio, como el Club de Estudio 69 o como el Coyote Fly, cuidadito, que si nos pasamos de algo que no sea una cerveza, si pedimos una botella de champán o algo por el estilo, nos van a dar un buen palo. Eso sería caro. La comida...
Hombre, muy arriba tendríamos que ir para ir directos al Coyote Fly a por una botella de champán.
Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace y luego se lleva la sorpresa, ¿no?
Vamos a por una caña, también te digo.
Qué bueno.
¿Comer?
Comer es relativamente barato y se come muy bien. Aquí mucho pescado, mucho.
¿Ahumado, pescado asado?
Mucho pescado. ¿Cómo? Por ejemplo, el silke es el arenque ahumado, que se pone con patatas, con cebolla y también con una crema agria.
Está muy bueno.
Sí, la verdad es que sí.
Es que oigo arenque y me genera como una pereza, pero es verdad que no lo he probado, ¿eh? Así que no puedo quejarme. Como sensación rara lo que me genera. Pero...
No, pues está bastante rico. Se come mucha anguila también, ahumada o no ahumada. Sí, aquí la anguila... Bueno, ten en cuenta que en toda esta zona se come muchísima anguila, no solamente en Letonia, se come bastante. Y luego, pues hombre, el bigucis, que es un pudding al final de miel con frutos secos, que yo creo que es el postre perfecto para esto. Y siempre, por supuesto...
Arenque y pudding. Bigudis.
¿Y siempre? Y siempre, por supuesto, al final nos tomamos un bálsamo negro con un poquito de chocolate.
Pero esto parece, las botellitas que la tengo aquí, es preciosa como botella, está fresquita, entiendo que hace fresquito en la calle, parece los antiguos elixires de jarabes.
Sí.
Porque parece una botella como de jarabe, de boticario.
Es que era un jarabe, y de hecho el sitio donde lo venden, realmente el sitio donde lo fabrican, casi parece una farmacia. Hoy en día una farmacia en la que venden mucho chocolate y tal, pero efectivamente...
¿Qué es esto, 45 grados?
45 grados.
Tú, que se me quedo ciega aquí, desde 1752, dejando ciegos a todos los riguenses varios y
está
turistas.
Está rico, y sobre todo, como te digo, con un poquito de chocolate.
Con chocolate, muy bien. Pues chocolate no me has traído, pero bueno, no. Habrá que probarlo, ¿no?
No tenía de Riga, mira, si hubiera tenido de Riga te traía.
Si lo llego a saber, te traigo yo de aquí. Bueno, pues aquí este viaje. Tenemos que dar paso a la publicidad. Volvemos con personajes y personajos y nos quedamos aquí Joseba Urkiola y yo brindando con un poquito de Black Balsam.
Eso es.
¿Está rico? O sea, muy ¿sabe rico. A café? No sé por qué tengo yo asociado
no.
al... ¿no?
No. Eso está basado en vodka, para que te hagas una idea.
Pues no vas a ver a café, casi seguro. Bueno, os lo cuento a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora.
Gracias.